Bueno, y tenemos el enorme placer de estar conversando con nuestra invitada de hoy, Karen Marón, que va a dar una conferencia mañana en el Aula Magna de la Universidad Católica. Y les quiero decir que con entrada libre, es a las 19:30. Ustedes saben que la Católica queda en 8 de octubre, 27:38. Y entonces ahí ustedes van a poder, disfrutar de esta clase magistral que va a brindar la corresponsal internacional de guerra. Veníamos hablando de manipulación, veníamos hablando de verdades a medias, veníamos hablando de cómo una herramienta maravillosa en la comunicación, como puede ser Internet o como pueden ser las distintas, también se utilizan de alguna forma, sacar lucro de los intereses de un sector que lo que quiere es dividirse el mundo y manejar el dinero.
Sí. Manejar el dinero, manejar el agua.
Manejar el agua, manejar
los recursos naturales en general.
¿Quién manda en el mundo?
Ninguno de los que nosotros creemos. O sea, yo creo que los que mandan en el mundo nosotros no lo vemos. Sí. Es una élite superior la que manda al mundo.
Hay una periodista española, cuyo nombre ahora no recuerdo, que estuvo hace un par de años aquí, que ella habla de un club...
El Club Bilderberg.
Exactamente.
El Club Bilderberg.
¿Hay algo de eso?
Sí, yo sí creo que hay algo de eso. Sí, creo que hay algo de eso. Creo que están las 13 familias. Y coincidentemente, después de cada reunión del Club Bilderberg, se toman decisiones claves para el transcurso del año siguiente. Ahí se determina la suba o la baja del petróleo, qué país hay que invadir, qué revolución hay que hacer, en dónde hay la injerencia, cómo se sube. Yo no creo que se sube el dólar. Bueno, justamente es un tema que
sensible.
Sí, yo creo que se deprecian las monedas nacionales. No es que suba el dólar, se deprecian la moneda. Y eso genera que también pierdas soberanía y que pierdas una serie de cosas, pierdan poder los estados-nación, dominan las gobiernan las corporaciones.
Como periodista de guerra, ¿en algún momento te preguntaste qué hago acá en el medio de un conflicto?
Sí.
Por ejemplo, ¿cuándo?
En dos situaciones. Una, en Bagdad, estaba por salir, estaba mi Samir, mi traductor y chofer esperándome, y era una situación muy compleja donde había amenaza de secuestro solamente, por información de exmiembros del SAS de exmiembros del MI6 británico que se dedicaban a la custodia de los periodistas y productores de la sede del New York Times, me llega la información directa que grupos armados tenían como objetivo secuestrar a mujeres occidentales, periodistas.
Bingo.
Claro. Y ya habían secuestrado a dos, a Julian Sgrena... y a Florence Obeno, y porque habían sucedido unos hechos bastante complejos en un área donde supuestamente había desplazados, y lo que había era mucho más que eso, porque además se mezclan refugiados, desplazados, con grupos, yo lo vi claramente en Turquía y en el Líbano. O sea, es como un caldo de... O sea, el refugiado, además de vivir la situación que vive, porque nadie quiere ser refugiado, es porque mataron a tus hijos, a tu familia, a tus niños, te quedaste en la nada, nadie elige ser refugiado.
No, o huís de la guerra para salvar tu vida.
Claro, y esos campamentos además son utilizados para, yo recuerdo en Turquía, que estaba buscando un coronel Assad, que era el jefe de... el comandante del Ejército Libre de Siria, hace tiempo que después se fusionaron, los comieron frente al Nusra, al Qaeda, y etcétera, etcétera. O sea, muy largo de contar. Los tenés en el medio del campo de refugiados, pero con una sumatoria más. Está el Mujabarat, que son los servicios secretos, suponte. Mujabarat significa servicio secreto.
Es un campo de adiestramiento, de comer la cabeza.
En árabe. Entonces tenés al pobre refugiado más los... rebeldes, terroristas, porque todos tienen categorías diferentes. No es lo mismo ser rebelde que ser terrorista, que ser un miliciano. Todo tiene un contexto dentro de según el accionar que tengan y cómo se desarrollan como actores del conflicto. Y encima tenés a los servicios de inteligencia buscando a esos, y el pobre refugiado es doblemente inocente, porque queda en el medio.
Exacto.
Los presionan para que los ayuden, pero entonces va a caer también con el con la presión de la gente que los está buscando. La pregunta era,
¿cuándo te preguntaste justamente
qué hago yo acá?
Me pregunté ese día cuando estaba mirando, estaba a punto de salir. Dije, Dios mío, ¿qué hago acá? El día de, con el tema de amenaza de secuestro. Y hay la única foto que tengo con casco y chaleco, que después de ataques israelíes sobre tiro, la verdad que salí corriendo, bajé de una GMC para ver si había entrevistas. No había entrevistas, éramos fotógrafos y periodistas. Y un maestro mío, un camarógrafo español, que me obligó a ponerme el casco y el chaleco, porque yo soy chiquita para semejante peso, corro más rápido sin casco y sin chaleco, cosa que no digo cuando doy cursos de corresponsal de guerra, pero lo puedo decir acá. Y dije, era la devastación total. Me quedé, estaba con el micrófono de Radio Francia en la mano y justo me sacan una foto. Yo ni sabía que me... Y estaba pensando, si haces un close-up a la foto, o sea, estoy como...
Como ida.
Totalmente, y decía, Dios mío, ¿qué hago acá? Porque claro que lo preguntas. O sea, ¿qué hago acá? Y después siempre le encontrás un motivo, porque es el... Sí, realmente, no es una frase hecha... He visto seres tan inocentes que a los que nadie les da ni siquiera importancia, no solamente vos, es la voz de los sin voz.
Si tuvieras que resumir tus años de corresponsal de guerra y todas estas experiencias en una imagen que no te la podés sacar de la cabeza, ¿cuál sería?
Y últimamente está siendo muy recurrente, pero depende el momento de mi vida. O a veces cuando me dicen elegir un conflicto, ¿cuál fue el determinante? Pero últimamente hay una imagen que es como que la tengo clavada en las retinas. Es una hilera de ataúdes de niñitos, eran ataúdes pequeños, en un campo de refugiados palestinos en el sur del Líbano. Y... me parece que simboliza todo el horror. Y eso sí me está viniendo recurrentemente. O sea, podrían ser niños de cualquier nacionalidad, podían ser niños, o sea, podía haber sido en cualquier otro lugar. Cuento que fue ahí, en ese momento, cubriendo ese conflicto. Uh-huh. Pero no... no sé, tiene mucho simbolismo para mí.
¿Y ahora a qué te dedicas? ¿O seguís presente? ¿O te extrañás estar en el frente de batalla allí?
Yo paré por una situación personal. Uh-huh. Que viví la batalla personal más, más profunda e enriquecedora a nivel personal. Dejé durante un año... de ir a las guerras para estar con mi mamá y cuidar a mi mamá. Uh-huh. Que falleció hace muy poco, pero sé que tomé la decisión correcta. Ahora tengo que pasar por este duelo y esta transición, y cuando esté preparada regresaré.
Uh-huh. ¿Y cuál es el lugar en el mundo de una corresponsal de guerra? Porque no tenés lugar, no vivís en ningún lado.
Claro, o sea, uno toma como bases diferentes lugares. Pero ¿cuál es tu hogar?
Esa es la pregunta.
Yo creo que hasta que falleció mamá hace poco, el hogar era mi mamá. Uh-huh. A veces son las personas. O no es las cuatro paredes con la cama y la cocina y la heladera.
Es el mundo de ellas. El mundo que te legan, además, que te dan. ¿Dónde vivía?
En Buenos Aires. En Buenos Aires. Y sí. Consideraría el hogar como a una persona o a personas, pero en este caso esa era la persona primigenia, ¿no?
El amor.
Es la que a veces uno tiene cargos de conciencia, pero recuerdo que estaba en un hotel en Alhambra, en Bagdad, y tenía que irme al hotel al Palestine, al famoso y tristemente célebre Hotel Palestina, donde falleció José Couso y otros periodistas en el año 2003 durante la invasión. Y para nosotros es muy emblemático. y tenía que ir a encontrarme con un periodista fallecido, Rogeo, que fue secuestrado por el Hezbollah un año en el Líbano, hace muchos años atrás, durante la guerra civil, y que es un ícono para los franceses. Tenía que encontrarme con él y algo me sucedió que me negué a ir, dije no voy. Y a los 10 minutos estallaron 4 carros bombas donde tenía que estar. No es una historia, no es una novela, es la realidad. Y sé que, creo, no sé si lo conté, hoy estoy un día de confesiones. Uh-huh. Y recuerdo que llamé a mi mamá desesperada, necesitaba volver desesperadamente al útero materno para que me protegiera. Y me siento como un poco, ahora que se fue, un poco culpable, pero necesitaba estar ahí. Y entonces como lloraba, le decía, mamá, te amo, te amo, te amo. Y le hice dar un pico de presión, pobrecita, pero ya les había dado muchos. Por encima, hija única, pero es como que empezás a valorar más los afectos y más las situaciones cotidianas. Nosotros a veces nos hacemos
las pequeñas cosas, ¿no?
Las pequeñas, grandes cosas.
No, y además que acá cuando estemos en la peor crisis económica que podamos estar, y salvo excepciones como la que ha vivido Argentina en su momento con la guerra de las Malvinas o momentos complicados en la década del 60 y 70 que hemos tenido aquí, pero en general el Río de la Plata no deja de parecer lugar lejos del mundo.
Claro.
Uno ve las noticias y ve estas situaciones de la gente que llega que cruza el Mediterráneo.
El Mediterráneo es el mar maravilloso que se transforma en un gran cementerio.
Es un gran cementerio.
Y los que sobreviven y en las condiciones que están y los que los reciben no saben qué hacer con ellos. Y todo eso, no sé si uno dice, bueno,
es una crisis humanitaria no tenemos ni magnitud.
No quiero decir que estamos ni en el mejor también de los mundos posibles, pero también el Río de la Plata está lejos de todas esas cosas hoy.
Sí,
más allá de los problemas que todos los países tenemos, sí, y de las situaciones personales que cada uno puede llegar a tener.
Ni siquiera ni nos imaginamos lo que sucede en situaciones así.
Exactamente.
Y tenemos que ser bastante agradecidos por ciertas cosas.
Ahora, indudablemente Europa está pagando las consecuencias de todo lo que hizo, ¿no?
Claro.
Vamos a empezar por ahí. Porque no son inocentes los franceses, ni los alemanes, ni los ingleses, ni nada. De inocentes no tienen nada.
No.
Cada uno de ellos estuvo ahí poniendo su granito de arena, cuidando sus propios intereses y olvidándose de los pueblos.
Bueno, a mí me impresionó muchísimo Libia, por ejemplo. Libia me impresionó sumamente. El avance que tenía, todo el tema del petróleo, el tema del agua y una serie de cosas. Y la verdad que en el momento, cuando estás en el terreno, también estás como desconectado. Estás viviendo el terreno puro y duro. Y hay cosas que después te empiezan a cerrar. Pero eso fue, de ahí surge cómo armar una revolución. Yo realmente creía que en Bengasi había sucedido una revolución, porque estuve ahí, estaba ahí. Y además había una cantidad de desaparecidos impresionantes y madres reclamando. Y creí que eso era así, hasta que después empezás a indagar, a ver, y estaba todo planificado, todos los estoy dando un ejemplo totalmente objetivo sin ningún interés de por medio, los personajes que eran el riñón de Gaddafi, no importa si te gusta o no te gusta, estamos hablando de personaje, ya habían hecho precontratos con Londres, con Madrid, con París. O sea, no era una rebelión natural, estaba perfectamente planificada.
Qué increíble. Cuando en varios momentos hablamos de los recursos naturales y en varios momentos nombraste el agua, estamos sentados sobre el mayor reservorio de agua del mundo.
Sí.
Quisiera saber cuál puede llegar a ser nuestro destino. Lo dejo ahí volando. Ahí, volando. El club, ¿qué decidió por nosotros o qué va a decidir con nosotros?
Bueno, está tomando decisiones hace tiempo ya.
Sí, indudablemente que las está tomando.
Sí. Primero empezaron con investigaciones para el Banco Interamericano de Desarrollo, después empezaron a enviar observadores militares, después... Y ahí se va moviendo los hilos y uno se va quedando quietecito. Pero yo sí, esto es una pregunta. ¿Ustedes en algún momento este país... determinó, decretó o por ley que el agua es un recurso natural que hay que cuidarlo especialmente?
En este momento estamos discutiendo si no ponemos el agua en manos privadas. damos vuelta a la página.
No me digas.
Creo que el Uruguay tiene que legislar y pensar y decretar directamente que el agua es un recurso natural y que no se puede privatizar. Y que tiene que, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa.
Imprescindible para la supervivencia de los seres humanos.
Exacto. La cobertura de guerra en un mundo en conflicto, de Daesh, el Estado Islámico, a los refugiados sirios. El expositor y la expositora en este caso es Karen Marón, corresponsal en Medio Oriente, África y Latinoamérica, nombrada como una de las 100 reporteras de guerra más influyentes del mundo, con entrada libre y gratuita en la Universidad Católica del Uruguay, en el Aula Magna, mañana a las 19:30, y ustedes no se lo pueden perder, porque me imagino que todos estos llamados que tengo acá, todos estos comentarios fantásticos, felicitaciones por la entrevista y todo, ¿verdad? Bueno, qué vida, qué maravilla, bueno, la van a poder conocer personalmente y escucharla en esta conferencia que va mañana a las 19:30 en el Aula Magna de la Universidad Católica, Avenida 8 de Octubre 2788, con entrada libre y gratuita. Y le tengo que agradecer a la gente de justamente la coordinadora de libaneses y descendientes en el Uruguay, que con el auspicio de la Embajada del Líbano, bueno, han podido hacer efectiva esta visita y permitirnos a nosotros esta entrevista fantástica. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Bienvenida a ustedes. A un placer. Gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias.